Te cuento que hay varios oyentes que festejan las lluvias, ¿no? Por ejemplo, María desde Jung dice, anoche vino una lluvia preciosa por acá, nos alivió el gran calor. O está el otro mensaje, el que habla de que venía amagando la lluvia y finalmente apareció. En este caso es un oyente que nos escribe, ¿desde dónde? De la ruta 1, kilómetro 51. Desde la madrugada estaba avisando y ahora se descolgó. Esta lluvia es una maravilla, señala Alberto.
La lluvia sí, la temperatura no.
Todavía no logramos que la temperatura baje demasiado. Saludos para Mauricio Rosenkopf, que ya hizo su entrada triunfal, ya lo habrán escuchado, supongo. Carlos Maggi, buen día.
Buenos días, querido, ¿cómo andas?
Matilde Rodríguez Larreta.
Hola, ¿qué tal?
Y Juan Grompón.
Buen día, ¿qué tal?
¿Qué impresión tienen ustedes? Las nuevas tecnologías y en particular las redes sociales de Internet, ¿ya han cambiado la manera de hacer política acá en nuestro país? Se lo pregunto porque es notorio, hace tiempo que hablamos de los dirigentes políticos que utilizan Twitter y Facebook para publicar anuncios, comunicados, fijar posición sobre distintos temas, pero esta semana la noticia fue que uno de ellos, el senador Pedro Bordaberry, líder de Vamos Uruguay, organizó un curso intensivo para enseñarles a sus parlamentarios a manejar las redes sociales. Eso fue el fin de semana pasado, durante una reunión en Colonia. Allí los 17 parlamentarios recibieron clases de parte de la agencia Color 9, por ejemplo, para aprender a abrir y utilizar una cuenta de Twitter o de Facebook. ¿Qué significa esto, Juan?
Bueno, yo creo que sí, que hay una nueva política. Es decir, eso inclusive en mi libro sobre la sociedad de las informaciones,
claro,
hay un capítulo entero. Uh-huh. Yo creo que hay indicadores mundiales sobre esto. Por ejemplo, las primaveras árabes o la recaudación de Obama para la campaña, sí, electoral son dos síntomas clarísimos. Se hicieron a través de las redes sociales. Y ahora los dos PC tienen una actitud absolutamente opuesta. El PC colorado, se inclina al Twitter, en tanto que el PC comunista quiere pintar todo Montevideo con sus ideas y dice que no va a usar el Twitter, ¿no? De modo que eso muestra la importancia que tiene, ¿no? Es decir, yo creo que hasta es una manera de diferenciarse, más bien es una actitud ideológica, ¿no? De que somos los extremos de la ideología. Yo creo que en este caso el PC comunista está cometiendo una cosa estalinista, ¿no? Es decir, que ya Stalin prohibió las computadoras en la Unión Soviética, dijo que eran un invento burgués, ¿no? Y creo que es un error en el cual se puede caer la izquierda, y creo que eso lo muestra que hay mucho más. Creo que el Partido Nacional va a la cabeza en materia de Twitter, y el Partido Colorado y el Frente están casi empatados en materia de Twitter, de políticos que hacen Twitter.
Agrego para los oyentes que quizás no tengan el dato, la referencia que hace Juan al Partido Comunista viene, por ejemplo, de la entrevista que hicimos este martes con Juan Castillo a propósito de este tema de los muros, ¿no? Y una iniciativa que ahora larga el Partido Comunista, que es en los muros no solamente destacar lo que se ha hecho bien en estos gobiernos, sino empezar a pintar leyendas con lo que falta hacer o con los debes del gobierno, ¿no? Bueno, y allí en un momento de la entrevista dice Juan Castillo, si nosotros manejáramos el juguetito que manejan Bordaberry y Larrañaga, que andan todo el día con el Twitter para todos lados, capaz que ese sería nuestro mecanismo. Nosotros hemos manejado toda la vida la brocha gorda, se jactaba Castillo.
Sí. Y que en realidad un mensaje en una pared es bastante más corto que un Twitter, es decir, en cierto. Twitter se podía decir mucho más. Bueno, yo creo que esta posición de rechazo de la tecnología se ha manifestado en varios sectores de la izquierda, por ejemplo, la oposición del Plan Ceibal, o en general el rechazo general a las computadoras, y creo que están equivocados. Es decir, que esos sectores de la izquierda que la rechazan o que hablan despectivamente están equivocados, porque la política va cada vez más en esta dirección.
Yo pienso que los medios abundan cada vez más, son más perfectos, más fáciles, y extraordinariamente adecuados a todas las necesidades, puesto que son gratis para el que quiere poner lo que quiere transmitir y gratis para quien quiere recibir lo que se le transmite. Así que es la situación ideal. Lo que falta son contenidos, ¿no? Me da la impresión que los políticos cada vez quieren hacer una cosa más corta. Es decir, si pongo un eslogan en la pared me basta. No tengo otra idea. si me dan un Twitter, me dan un número determinado de palabras y yo no tengo necesidad de mucho más. ¿Cuál de los políticos importantes del país tiene impedido venir a la radio y hablar media hora? No tienen nada que decir. Cada vez el espacio es más chico porque les resulta más cómodo. Si hubiera un genio en estas pocas palabras, lo que dice podría dar la vuelta al mundo. Pero tampoco en pocas palabras se dicen cosas demasiado importantes, ¿no? Así que yo lo que veo acá es mucha facilidad en los medios, la adecuación de los medios al último extremo, gratuitos y eficaces en todos los aspectos, y poco contenido, cada vez menos. Cuando proclama que nosotros con los muros estamos servidos, o cuando proclama que lo bueno es transmitirse por medio del Twitter, quiere decir que tienen poco que decir.
Trancó fuerte, Carlos. Lapidario, su juicio. Pero, a ver, perdón, pero no sé, Juan iba a decir algo. Yo tengo algo
Yo quiero mencionar dos Twitter muy clásicos. El primero es la historia, hasta el presente, es la historia de las luchas de clases. Si eso no es un Twitter, no sé qué es. O Proletarios del Mundo Unidos. Me estoy refiriendo a la frase inicial y la final del Manifiesto Comunista, que son dos frases de Twitter que han recorrido el mundo y lo van a seguir recorriendo.
¿Y entonces qué quiere decir?
Digo que se pueden decir, en las pocas palabras, se pueden decir grandes ideas.
No, pero además, Carlos, no estamos simplificando el análisis, porque el tweet no necesariamente es todo lo que tiene para decir el dirigente. Muchas veces el tweet, a su vez, remite, por ejemplo, a una columna escrita para prensa, a un artículo, a un discurso. El tweet es la síntesis de eso. No es que no existan los argumentos o el desarrollo.
Yo no estoy en contra de ninguno de los medios de transmitir ideas. Al revés, soy de los más partidarios de los medios de transmitir ideas. Me gusta que transmitan ideas. Cuando Grompone se refiere al Manifiesto Comunista, es un documento importante que ha pesado en el mundo, mucho magnífico, maravilloso. Cuanto más difusión, mejor, ¿no? Pero hay que tener idea, hay que saber lo que se quiere decir, lo que se quiere hacer. Es decir, los medios no son los que determinan el fenómeno. El fenómeno lo determina el contenido de los medios.
Sí, sí. Matilde, ponelos en su lugar, por favor.
No, sí, solo quiero decir que me parece que el uso de la tecnología es no solo legítimo, sino aplaudible. Digo, es bueno que se use un medio nuevo para comunicarse, y si los políticos son precisamente agentes de la comunicación, tienen que usarlo. Lo que no puede sustituir... Yo no me alineo a decir una nueva política, porque no creo que pueda sustituir lo que tienen que hacer en otros lados donde desarrollan sus ideas ampliamente. El tuit me parece que es salir al balde, ¿no? Borrador le puso tal cosa, el otro le contesta tal otra. Lo hacen muy sobre el acontecimiento, están en una interpelación y comentan lo que pasa aquí y allá. No, me parece que eso es un rol de comentarista. No me resulta muy atractivo ese comunicarse dialogado sobre el episodio pequeño del momento. Pero me parece bien cuando se pone al servicio de una campaña nada menos como la de la primavera árabe, o lo que hizo Obama, que lo hizo inteligentemente para una recaudación. Son fines muy pragmáticos y es lógico que se use esa herramienta. Pero no sustituye en absoluto el contacto del político con la gente, ni el desarrollo de sus ideas por la vía escrita y oral, que tan importante es. ¿Cómo seduce un político? ¿Va a seducir con una frase de Twitter? Por favor. Vamos a empobrecer mucho la comunicación en esa manera. Matilde, creo que simplemente complementa en algunos aspectos pragmáticos. Y Matilde, está bien, perdóneme que complete, me parece bien que Borraberry enseñe a todos a usar el Twitter porque es bueno que lo sepan todos. Me llama la atención, yo creía que todos sabían usar un Twitter, ¿no? Pero bueno, parece que hay que enseñarles.
Bueno, hace un curso de eso porque se ve que no tiene otra cosa, pienso. Sí.
Carlos, ¿qué ibas a decir?
No, yo quería decir simplemente que una de las funciones más importantes que tienen los políticos dentro de una democracia es la función docente. Claro. Cuanto más estrecho es el campo que eligen para transmitir, menos docencia pueden hacer. Pueden dar noticias, pueden dar... ¿Qué cabe dentro de un blog, qué cabe dentro de un Twitter? Poca cosa. La primavera árabe no se hizo a través de Twitter. Se hizo con gran caudal de transmisión, diciendo lo que había que decir y de fondo y batiendo una cosa. Cuando un país se conmueve con algo, cuando un país está, por ejemplo, al borde de hacer una reforma cultural, el Twitter no sirve y el blog es chico. Se necesita otro caudal de cosas para transformar la mentalidad de la gente. Y eso es la obligación que hay cuando un país tiene un fracaso grande como el que tenemos y debe enmendarlo.
Desde el punto de vista de la convocatoria a un acto, me parece que es una herramienta que hay que tener en cuenta.
Claro.
Desde el punto de vista de transmitir algo conceptual, no. Es como los SMS que se manda a la gente, que nunca vas a rescatar un concepto. Salvo que aparezca Juan y te tire, proletario del mundo es unido, y lo va a colgar en su Twitter. Pienso que es simplemente un mecanismo muy ágil para convocar a la gente a las 5 en punto de la tarde, como había hecho Rubén Castillo desde una emisora en aquel momento. Un debate a través de Twitter no es concebible. Y pienso asociar eso a lo que insisten en llamar primavera árabe, después que uno ve que Egipto está en medio de una guerra civil, Libia en medio de una guerra civil, y de Siria, ni te cuento, no sé, es un pronóstico de tiempo medio difícil. Y la otra cosa es que cada actividad tiene su espacio. Nadie va a convencer a nadie por intermedio de un Twitter. Mm. Es decir, hace falta algo, como decía el pibe, algo más conceptual, algo más profundo, que es lo que uno espera de los líderes de los partidos políticos. Y la otra cuestión, yo creo que Castillo se manejó como pescado en el agua. Él sabe perfectamente que las dos cosas son útiles. Y salva un poco esa pregunta.
Mira, desde la audiencia aparece Tomás, que de algún modo auxilia a Juan Castillo. Dice, los trabajadores no achatamos cascarrias sentados detrás de un escritorio. Precisamos de un muro pintado con un mensaje corto pero que dure, y que podamos ver desde el bondi, la moto o la bici. Exacto. No estamos en contra de la tecnología, pero ella todavía no se adecua al Portland y la Tierra.
No, permitime agregar una cosa, porque la pintada implica una asociación, una agrupación, un encuentro para preparar la pintura, para conseguir los pinceles, para elegir el muro.
Un trabajo de militancia.
Para ir a hacerlo. Entonces, eso da lugar a la militancia. Para convocar un acto como la juventud de frentistas, lo hicieron por Twitter y fue formidable y ahí se reunieron. Para una convocatoria está bien. Quiere decir que nadie...
Yaney, desde la audiencia, introduce otro elemento. Te dice a ti, por ejemplo, a Mauricio, o a Carlos, no olviden que cada vez la gente lee menos. Así que hay que abreviar el mensaje para tener chance de que alguien lo lea.
Yo tengo la impresión, además, de que los políticos, poniendo un Twitter, saben que aparecen en la prensa.
Ah, bueno, esa es otra parte de la historia.
Porque lo levantan en la prensa. Es más fácil poner un Twitter que estar la secretaría llamando a la radio tal y cual a ver si le hacen una entrevista.
Juan, yo quería recordar 4 momentos de la política norteamericana que en general muestra cosas interesantes. Por empezar, Lincoln. La campaña de Lincoln se hizo en ferrocarril. Y ese fue uno de los grandes éxitos de Lincoln, es decir, abandonar la campaña a caballo
como el viejo
para hacer
Valle.
La campaña en ferrocarril. Segunda instancia, la campaña de Roosevelt II, ¿no? De Franklin, se hizo por radio, es decir, era famosa sus audiciones de radio y la transmisión que hacía a través de la radio, donde llegaba todo el mundo. Luego, tercera etapa. La campaña de Kennedy. Kennedy ganó las elecciones por un debate de televisión. Fue la primera vez en que la televisión formó parte de la política. Y bueno, y finalmente cuarta, Obama, ganó por amplio margen, entre otras cosas, porque tenía una cantidad enorme de fondos, gracias al Twitter. Es decir, esto muestra 4 etapas tecnológicas de la evolución de la política.
Es un gusto escucharte porque tenés una información y unos conocimientos formidables.
Pero
llegar a...
ahí viene el pero.
Pero llegar... Los otros, desde los discursos, desde la estación del ferrocarril, desde la radio, desde la televisión, dicen una cosa conceptual.
Claro.
No me digas que Obama gana porque tuitearon somos la pareja ideal.
Ganó con la frase yes we can, tres palabras.
Nadie gana por una frase, digamos, eso puede ser la síntesis de una campaña.
Claro.
Pero, no, pero lo además, que está desapareciendo acá,
el debate en televisivo es justamente el éxito de un personaje político que arriesga su imagen, sus conceptos durante largo rato a buena vista de un público muy masivo. No se puede ni comparar.
Yo pregunto,
eso es política.
Yo pregunto, Gil, ¿por qué está la gente escuchando este programa, que anda bastante bien en el dial? Porque es un programa que ocupa un espacio suficiente como para cambiar ideas, ¿no? Es todo lo contrario de la tendencia al Twitter, reunirnos y cambiar ideas y ver cómo se aclaran las cosas con el tiempo que necesita un proceso mental. Que la gente lee cada vez menos es una frase pesimista y totalmente contraria a la evolución cultural. La gente tiene que leer, y es verdad que la gente responsable lee cada vez más, no cada vez menos, y escucha cada vez más, no cada vez menos. Este programa es una prueba de ello. Yo creo que el Twitter es una simplificación que animaliza la comunicación, la hace sintética. Es como poner un afiche. No es el discutir las cosas y entenderlas y cambiar las ideas. Es otra cosa esto.
Cuando la conceptualidad se reduce a un Twitter es porque conceptualmente no tienen mucho que exponer. Digo, estoy hablando de los líderes de los grandes partidos. Digamos, no puede haber una fundamentación de ningún problema, de ningún tema, ni el punto de vista dogmático o ideológico de un sector importante dentro de la sociedad política, que lo puedan reducir como le gusta. Es el jíbaro, ahora tiene la palabra el jíbaro, que te reduce los conceptos en sean los orientales tan ilustrados, etcétera.
El jíbaro.
Yo lo que quería decir es que en la política anglosajona, tanto la inglesa como la norteamericana, los discursos duran 1 o 2 minutos. Nadie habla más en la Cámara, en las Cámaras, en el Parlamento. Nadie habla más de 1 o 2 minutos.
En Uruguay. Eso es bueno puntualizarlo porque no
entre
estamos.
Entre 1 y 5 horas.
No estamos acostumbrados a eso.
Claro.
Acá.
Es decir, parece como que dicen, pero ¿cómo? Y dijo nada más que esto. Habló 1 minuto y dijo cosas muy importantes. ¿Qué es lo que sucede? Que los discursos, estamos acostumbrados a discursos de políticos que hablan 1 hora y tal vez tengan una idea como para un Twitter. Pero a veces ni siquiera tiene, a veces simplemente es una repetición de lo que ya dijo otro o que ya dijeron 10 veces antes, ¿no? De modo que creo que son dos estilos distintos de mirar las cosas.
¿Para qué hablas tanto?
Yo trato de hablar muy corto, ¿eh?
Bueno, trata que se note.
Un detalle que ayer cuando pensábamos en este tema para la tertulia, observábamos conversando con la producción del programa. No sé si ustedes sacaron esa misma conclusión. Si recorremos el espectro político uruguayo, líderes sectoriales que utilicen Twitter solo hay en el Partido Nacional y el Partido Colorado. Líderes sectoriales, ¿no? Está el caso notorio de Larrañaga, de Bordaberry. Después están, bueno, también del herrerismo, Luis Alberto Heber, Gustavo Penades. En el caso del Partido Colorado, Amorim Valle, bueno, el líder del Partido Independiente, Pablo Mieres, también utiliza Twitter. En cambio, si van al Frente Amplio, resulta que no. Los líderes sectoriales no usan Twitter.
¿Y cuáles son los líderes sectoriales del Frente Amplio?
Los líderes del Partido Socialista, el Partido Comunista, la vertiente artiguista, el Movimiento de Participación Popular.
Sí, pero no tiene características.
Esas figuras principales no usan Twitter.
Pero me
sí hay después, no en esos sectores sí hay después, más abajo, digamos, en un segundo o tercer nivel, sí hay algunos legisladores, por ejemplo, que usan Twitter. ¿Qué explicación tienen ustedes para eso?
Mira, yo te digo un ejemplo. El Twitter que más repercute en este momento es por una emisora que existe cuando habla el Pepe y larga lo de la solidaridad con Luis Suárez. Digamos, daría la impresión que hay gente que se maneja así y repercute.
Mujica es clarísimo, utiliza otra forma.
Pero
otra,
no es
otra
un
forma.
Twitter, es una y audición
tienen,
larga.
Y hay gente que tiene audiciones y,
claro,
y tienen
eso
publicaciones
sí.
Y tienen periódicos. Y tienen una cosa que abunda mucho. Programas de televisión donde son invitados. Es muy difícil que el líder de un sector quiera decir algo en cualquier emisora y diga, mira, quiero exponer sobre esto, va y lo expone.
No, pero llenemos otro ejemplo. Astori no usa Twitter.
Es el vicepresidente, tiene los medios a su disposición. No tiene necesidad.
Pero entonces, ¿de qué estamos hablando? De que utilizan Twitter
para salir
aquellos que tienen mayor necesidad de aparecer. Por ejemplo, se podría pensar entonces que los líderes de los sectores del oficialismo tienen un acceso mayor a los medios y los de la oposición menor, o los dirigentes intermedios del oficialismo tampoco cuentan con facilidades para aparecer. ¿Son esos los que tienen que recurrir a Twitter, los que tienen que pelear por el espacio?
Pero los sectores del frente son gobierno, entonces tienen mucha, digamos, mucha expectativa por parte de los medios.
A eso voy, a eso voy.
Porque tienen tareas concretas que explicar y que defender. Es distinto que el desde la oposición hay que irrumpir.
Ahí está. Entonces, ¿qué es eso? Que utilizan Twitter los que tienen que hacerse espacio, digamos, a los codazos.
No, yo
incluso
no diría,
dentro del propio Frente
yo
Amplio,
no diría
los
tanto.
Que no tienen tanta visibilidad dentro del Frente Amplio.
Yo no diría que tanto, porque porque al fin de cuentas, cuando se hace la reunión de todos los partidos políticos sobre el tema de la cultura, tienen minutos de exposición los líderes, y uno tiene clarito qué es lo que piensan sobre eso. Después se producirán tiroteos. Reduciendo esto a términos culinarios, el Twitter es una picada, digamos. Lo demás es una cena con todo.
Juan, ¿tú tenés una respuesta a esa pregunta?
Espero que sea un Twitter. El medio de comunicación de los jóvenes son los SMS, el Twitter y el blog. De modo que en realidad los políticos que no apuntan a eso van a perder la comunicación con los jóvenes. Punto. Fin del Twitter.
Yo creo que los jóvenes no agarran los Twitter de los políticos. Mi experiencia, los veo navegar por otros lados.
Ya los agarrarán.
La verdad es que cuando habla Mujica, habla bastante más que lo que cabe en un Twitter. Cuando habla Astori también, y por lo regular son gente que maneja ideas y que dice cosas que importan a la conducción de un país. Yo no he visto nunca un Twitter que importe a la conducción de un país ni que tenga la menor función docente. Es una manera de noticioso sintético. Está bien, lo puedo usar, yo no digo que esté mal usarlo. Digo,
es muy útil para la convocatoria,
que es de muy pequeña, seguro, de muy pequeña importancia, muy, ¿no?
Desde la audiencia hay algunos de nuestros amigos que se largan a buscar una respuesta a esa pregunta que yo hacía. ¿Por qué pasa que los partidos tradicionales, los líderes sectoriales, sí usan Twitter, por ejemplo, y no ocurre lo mismo con los líderes sectoriales en el Frente Amplio? Diego contesta, es un tema generacional. Y puede ser, efectivamente ocurre que los líderes sectoriales de los partidos tradicionales son más jóvenes que los líderes sectoriales de los grupos del Frente Amplio.
No, simplemente porque le dan utilidad, que es la que pensamos algunos, que es la que tiene el Twitter. Las grandes movilizaciones, la de la Bandera y en la Rambla, durante la campaña electoral de los jóvenes frente amplistas, lo hicieron por Twitter.
Claro,
para entonces comunicar. Lo hicieron para eso, pero para dar un pensamiento y una esencia, no. Uno espera, independientemente del hecho generacional, que al fin de cuentas todos somos contemporáneos, estamos esperando algo conceptual. Hay sectores políticos que uno espera un planteo más conceptual. Hay otros que ya lo tienen, hay otros que lo están buscando, y otros que están chicaneando con temas de actualidad, con una respuesta que se le ocurrió tomando mate, y meten un Twitter. Eso me recuerda esa cosa tan nefasta que se está dando en la televisión uruguaya, su argentinización, donde aparecen los Twitter orales de que fulano dijo, de que Mengana dijo, que la vieron, que no la vieron, y eso es la decadencia.
A mí me gustaría que se hiciera un estudio mediante encuestas para ver cuántos jóvenes, es decir, digamos, supongamos jóvenes de menos de 35 años, ¿no? Escuchan a Mujica, y cuántos siguen un discurso de Astori, porque capaz que no lo siguen, no los entienden o no llegan, no soportan más de 3-4 minutos de ese discurso. Es decir, quisiera que se hiciera ese estudio.